Ingresando ahora sí en el tramo de nuestra entrevista central, como lo habíamos adelantado a través de las redes sociales y también en el arranque de nuestro programa, recibiendo con mucho gusto al doctor Javier García, designado ministro de Defensa Nacional y también actual senador de la República. Y para los que ya hace tiempo nos conocemos, Javier Acecas. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Bien, Mate, muchas gracias. Contento de estar acá compartiendo este proyecto radial.
Bueno, tengo entendido que es la primera vez que nos vemos acá adentro, ¿no? Sí, porque nos hemos visto por varios lados, pero esta es la primera vez que nos encontramos acá. Espero que sea la primera de varias, porque además ahora el desafío es muy interesante para usted como ministro de Defensa. Antes de entrar en eso, y desde su experiencia también como legislador, volvió a asumir la banca como senador. ¿Qué escenario vislumbra en el Parlamento, donde muchos dicen va a estar el foco principal de la acción, más allá de lo que haga en sí el Ejecutivo, que justamente tiene que hacer?
Creo que independientemente de lo que haya votado cada uno, hay algo que va a suceder y me parece que todos lo vamos a aplaudir, que es que se retoma el diálogo político. La negociación política. La negociación política es la esencia de la democracia. Es encontrar la posibilidad del acuerdo que junte partes que pueden parecer muy distantes, que se logra, que se cede, que se avanza, que se dejan cosas de lado. Eso enriquece, esa negociación enriquece la pluralidad y yo creo que va a ser un signo de estos tiempos. Estamos en un primer momento antes de asumir, falta una semana, 10 días, donde como que da la impresión que es difícil eso. Yo estoy seguro que va a suceder, que van a ser más las circunstancias de encuentro que las de desarreglos.
Ahora, ¿era este el mejor contexto igualmente para agarrar las riendas del gobierno? Se lo pregunto porque, por ejemplo, esta mañana, reunión Manini-Sanguinetti, por tema Luke, ¿no?
Estaban reunidos a 5 metros de mi oficina. A 5
metros de
su
oficina. En ese pasillo estaba pasando de todo. La cuestión es que en determinado momento le preguntan a Manini, por ejemplo, ¿no? ¿Están garantizados los votos más allá de los aportes que haga Cabildo Abierto? Y Manini pone un parate y dice, bueno, en realidad acá lo importante ahora es discutir los aportes. Dice, cuando el proyecto esté cerrado, ahí diremos definitivamente qué es lo que vamos a hacer. Y ahí esto abre siempre el signo de interrogación, porque Cabildo, por ejemplo, es un jugador fuerte, tiene una bancada fuerte en diputados, tiene una bancada fuerte en senadores, es el tercero, después del Partido Colorado, en esta coalición multicolor. Por eso le preguntaba lo del contexto. ¿No hay ciertas incertidumbres igualmente?
Lo que pasa es que estamos desacostumbrados al diálogo político. Entonces da la impresión que en estos últimos 15 años el Parlamento era una especie de agencia notarial del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo mandaba proyecto de ley y automáticamente se levantaban 50 manos en diputados, 16 senadores y en otros periodos más. Era apretar un botón y se levantaban las manos. No había diálogo político. Entonces estamos mal acostumbrados en Uruguay. Parece que el debatir un proyecto, esto cualquiera, ¿no? Debatir un proyecto es un signo negativo, es un signo muy positivo. Los votos van a estar, la coalición multicolor respalda la ley de urgente consideración, y si tú me decís, si eso me lo firmaste, lo firmo, ahora, ya, sin ningún tipo de duda, porque conozco a los miembros de la coalición, y porque aparte hay algo muy importante, y es que esto fue la voluntad mayoritaria de los uruguayos. Claro. Wilson Ferreira, con quien me formé, decía, la gente es mucho más inteligente que todos los dirigentes políticos juntos. Y la gente esa tan inteligente dio un mensaje muy claro que todos los dirigentes políticos de la coalición lo entendimos, me parece que lo entendimos. Y es, queremos cambiar. Y votamos dentro de una coalición a 5 partidos y le damos un mandato mayoritario. Y eso es lo que vas a usar, no tengas ningún tipo de duda.
Javier, ya me voy a meter ahora sí en el terreno político ejecutivo y de todo esto que se viene a partir del 1 de marzo. Quienes lo conocemos a Javier desde hace mucho tiempo, y no solamente en el terreno del periodismo, sino inclusive como vecino, porque yo tengo un recuerdo muy grato, esto te voy a agarrar así desprevenido en el aire. Yo recuerdo cuando Javier se estaba presentando ante los vecinos de la zona de Positos. Exactamente. La ferretería que está ahí al lado del bar Francini. Yo había ido a comprar unos clavos y aparece Javier García saludando a los ferreteros. Yo tengo ese recuerdo. Desde ese Javier García, después diputado, senador, hoy ya ministro designado que va a agarrar una cartera que es fuerte, que es muy importante para lo que es la protección nuestra como país, ¿no? Esa cartera del Ministerio de Defensa Nacional está enmarcada, entre otras, en esta ley de urgente consideración que va a ir al Parlamento el 2 de marzo, que está en su recta final también. Y ya entrando en el terreno de los objetivos de la defensa nacional que se plantea este nuevo gobierno y también en los objetivos que están incluidos en esta ley de urgencia. Por ejemplo, en materia de seguridad, que es uno de los temas que el gobierno va a encarar con mucha firmeza, ya fue anunciado por todos los actores, no solamente por el presidente electo. Y para ir aclarándoselo a la gente, ¿las Fuerzas Armadas van a poder apoyar la seguridad pública?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo es esto? A ver.
A partir, primero, algo que puede pasar inadvertido, pero hay que traerlo arriba a la mesa. Las Fuerzas Armadas ya participan en tareas de seguridad pública. Lo hace la Prefectura Nacional Naval en una franja que es la franja costera. Si tú vas, yo camino todos los días 7 kilómetros, ¿no? Y generalmente salgo muy tempranito de mañana, pero cuando no puedo salir de mañana porque tengo alguna radio o algo que temprano, salgo de tardecita. Y es muy común, tú ves las camionetas de prefectura, que sirena abierta pasa, porque en esa franja son la policía y cumplen tareas policiales. Lo puede existir también, se ve menos porque están los aeropuertos en la policía aeronáutica. Bien. Pero aparte agrego, ahora, por decisión unánime del Parlamento, en lo que hace a 20 kilómetros fronteras adentro, que es una extensión grandísima, sumado es la quinta parte del territorio nacional, 35.000 aproximadamente, kilómetros cuadrados.
La famosa frontera seca.
Frontera seca, pero también estamos hablando de control del espacio aéreo, estamos hablando de ríos, cursos de agua. Pero lo básico va a ser el ejército. Esos 20 kilómetros para adentro de la frontera es una misión nueva donde en la quinta parte del territorio nacional el ejército, las Fuerzas Armadas General, pero el ejército, lo vamos a ver más, va a hacer tareas que son policiales, son de control de vehículos, de identificación de personas, de patrullaje, de disuasión y de represión del delito. ¿Delito de frontera? Sí, obviamente. Contrabando, abigeato, narcotráfico. Pero cualquier otro delito también, exceptuando los centros poblados. Entonces, en el gobierno que nosotros vamos a comenzar de aquí 10 días, las Fuerzas Armadas sin duda van a tener una participación, porque ya la tenían y porque la ley las obliga a tenerla. Dicho esto que fue, agrego que nuestra concepción, que no es solo nuestra, en el mundo entero las democracias modernas lo hacen, la seguridad y la defensa van unidas de la mano. Estamos aquí en la radio. Si aquí en la esquina de la radio encontraran una boca de droga o un acopio de cocaína, eso no fue hecho en Uruguay, porque acá no hay laboratorio de cocaína. Eso pasó la frontera. Para que haya narcotráfico y tráfico de drogas en la esquina de una ciudad, de un barrio de Montevideo, una ciudad del interior, tuvo que pasar por la frontera. Entonces, vincular lo que es la defensa de las fronteras con la seguridad de tu barrio, para nosotros es una tarea que hace a la realidad. Aquella concepción que había antes de el ejército frontera, la línea fronteriza, la soberanía y la policía adentro. A grandes rasgos, uno podría decir, las tareas principales son esas. Pero ojo, porque la sociedad es muy dinámica. A las Fuerzas Armadas se le han agregado misiones, como la que estamos hablando recién, pero aparte, hay que comunicarlos. Vos como periodista, ¿cuántas veces has informado de una avioneta que tira droga en un campo? La realidad es que el espacio aéreo uruguayo está muy poco controlado.
Ahora voy a entrar en eso, pero la pregunta original venía también por esta famosa discusión de la posibilidad de que haya militares patrullando las calles de la ciudad, de Montevideo, por ejemplo.
Las tareas de seguridad interna son de la policía, las tareas de las Fuerzas Armadas son las que marca la ley. Hay misiones concretas de seguridad pública que la ley se los otorga, por ejemplo, en la franja frontera de las Fuerzas Armadas. Pero agrego...
Pero en un caso de excepción, por ejemplo, que el gobierno considere, ya puede pasar.
No, Martín, ya pasó. Dolores. ¿Quién fue a la ciudad de Dolores, al centro de Dolores, a prestar seguridad pública la noche terrible?
Cuando estaba todo oscuro.
El batallón de Mercedes. Porque, y fue a cumplir, vos viste las fotos, yo fui el día siguiente, pero estaba el Jeep con la .50 y no se movía. Bueno, estamos en una situación de tragedia, pero siempre desgraciadamente hay en esa situación.
Sí, la condición humana.
Alguno sí. que quiera aprovecharse. No se aprovechó nadie porque estaban garantizando la seguridad. Eso fue una orden que dio el presidente Vázquez, bien tomada, en el marco de la ley de defensa. Artículos 19 y 20 de la ley actual de defensa. En situaciones excepcionales, es cuando está, la ley dice en situaciones de conmoción o para garantizar la paz pública, que es un término bastante extenso, flexible, se puede recurrir. ¿Con qué condición? Que estén bajo el mando del ministro de Defensa. Es decir, hay un concepto que nosotros compartimos de la ley, y es que soldado, ministro de Defensa manda soldado, ministro de Interior manda policía. No puede haber doble...
El mando civil.
No puede, exactamente. Y no puede haber cruzamiento, no puede haber asambleas para mandar. Soldado manda soldado, policía manda policía.
Javier, los otros días yo leí una entrevista que le habían hecho en el diario El País, y usted dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, por lo fuerte que es: estamos al límite de la indefensión como país.
Estamos.
Bueno, en concreto, ¿en qué situación deja el Frente Amplio las Fuerzas Armadas? Después de haber tenido varias reuniones con el ministro saliente, haber hecho todo este proceso de transición que de a poco va llegando a su fin.
Por acción o por omisión, en dos de las fuerzas, la Armada y la Fuerza Aérea, hubo un proceso de desmantelamiento. Por acción o por omisión. Por acción, porque no se tomaron las decisiones que había que tomar en momentos en que en el Uruguay la economía estaba creciente y muy fuerte, y por omisión porque también se dejaron de tomar decisiones que se debían haber tomado y que llevan a que hoy, por ejemplo, aquí en la Armada, en el muelle del puerto, tú pasas y vas a ver un museo de fierros viejos, muchos de ellos con un cartel que dice, pegado así, que dice unidad desafectada. Hoy el cuidado de nuestra soberanía, de nuestras riquezas naturales, del trabajo de los uruguayos, del medio ambiente y de nuestra ecología en el mar, está al garete. Prácticamente no se puede cumplir. Por eso dije al borde. Es muy simbólico lo que se puede hacer. Nos están robando. Yo no puedo descartar que en este momento no haya un barco de origen brasileño en el litoral este robándonos pesca. Porque aparte, no hay prácticamente cuidado desde el espacio aéreo y después no hay quien lo corretee desde el mar, porque sale el barco acá del puerto. O una lancha cada tanto de allá a La Paloma. Cuando nos queremos acordar, ese barco, ese pescado lo están vendiendo en San Pablo.
O sea que prioridad del próximo gobierno, a nivel presupuestal, por ejemplo, va a ser la flota de la Armada y de la Fuerza Aérea. Se puede
Sí, en cuestión de... tenemos una obligación. Sí. Si queremos cuidar nuestras riquezas naturales, cuidar cientos de millones de dólares que son trabajo de los uruguayos y nuestra soberanía en el mar, tenemos que buscar algún buque que nos permita hacerlo. Con buques que no navegan es imposible hacerlo. Y en el espacio aéreo lo mismo. Si queremos que nuestro cielo no sea una pista libre para el narcotráfico y el crimen organizado, tenemos que tener la capacidad de cuidarlo. No hay, salvo que uno renuncie a eso.
¿Y qué margen de plata hay? ¿Hay plata para poder comprar? No, porque no, un barco, un avión...
Muy poca.
¿De estas características?
Muy poca. Esto se tenía que haber hecho cuando los recursos abundaron, y mire que abundaron durante años, a punto de partida, todos sabemos, de nuestra economía y de la venta de nuestras materias primas. No se hizo. Se perdieron oportunidades, se perdió una oportunidad muy buena con el gobierno suizo hace poquitos años atrás para la renovación de aviones para la Fuerza Aérea. Pero bueno, no hay plata, pero usted, me imagino que en su vida cotidiana tampoco compra con plata en el bolsillo, no sé si la mayoría de las veces, pero muchas veces no compra, usa mecanismos financieros, ¿no? Bueno, en esto es lo mismo, en esto nosotros pensamos recurrir a dos mecanismos. Uno, estamos buscando algún mecanismo financiero que nos permita compras de pago largo, que no golpeen al contado en el bolsillo presupuestal, porque no tenemos esa plata, pero nos permitan hacer pagos largos, y lo otro es la cooperación internacional. Buscar países que, por razones de cercanía, de amistad, de buen relacionamiento, nos permitan este tipo de compras con este tipo de financiamiento.
Estados Unidos y Francia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿usted tuvo contacto?
Yo estuve reunido, mire, estuve reunido con Estados Unidos, estuve reunido con Francia, estuve antes de ayer reunido con el embajador checo que vino a Buenos Aires, el sábado pasado me anunciaron que tenía intención de reunirse el embajador español, el embajador portugués, el embajador alemán, se me puede estar perdiendo alguno seguramente. Hemos hablado de muchas cosas, entre estas yo planteo este tipo de circunstancias. Porque también la seguridad es hoy algo que no tiene, mejor dicho, el combate a la inseguridad es algo que uno lo mira solo en términos nacionales. Le doy un ejemplo al terrorismo. ¿Quién puede afirmar hoy que el terrorismo es un fenómeno que solo se ve por las páginas internacionales? Acá tenemos el Río de la Plata, acá cerquita donde estamos ahora. Y tuvimos dos actos terroristas un puñado de años atrás acá enfrente, la AMIA y la Embajada de Israel. Tuvimos el asesinato de un uruguayo, de un compatriota en Paysandú, David Frem, que se va a cumplir años ahora, de la colectividad judía, no hace mucho. Es decir, estos fenómenos no son de las páginas internacionales. Por lo tanto, también la capacidad de tener fronteras seguras, de intercambiar información, en el mundo de hoy es algo que a todos nos que nos, todos nos importa. Entonces, cooperación y financiamiento y mecanismo de
financiamiento. ¿Financiamiento a cuánto, más o menos?
Ah, bueno, eso vamos a ver.
No está todavía...
Eso vamos a ver. Muchas veces hasta el financiamiento, tuviste que no se hace solo muchas veces por plata. Hay mecanismos de financiamiento con productos, etcétera. Es decir, vamos a ver gente que está acostumbrada a llevar adelante estas cosas, que pueda ayudar en esto. Pero tenemos que hacerlo, porque lo contrario renunciamos. A ver, si tú me decís, Javier, ¿te parece comprar barcos y aviones? ¿Y no te parece que será mejor comprar, hacer escuelas y hospitales?
Bueno, ya algunos en el Frente Amplio lo han señalado.
Entonces,
¿no?
Yo te digo, Martín, tráeme esa frase escrita que yo la firmo. Ya la firmo. Un país tiene que hacer escuelas y hospitales, más escuelas, más hospitales. Bien. Entonces me decís, espera que tengo una segunda pregunta para ti, Javier, ¿no? Decime, ¿y vos pensás, cómo tenés pensado evitar que el narcotráfico y el crimen organizado se apodere de nuestras ciudades, que el espacio aéreo es un regalo y que el mar se hagan lo que quiera, pase que quieren, nos roban lo que quieran? ¿No te parece que habrá que el país tiene que hacer algo? Entonces ahí la primera respuesta ya no era tan simple. Yo te voy a decir, no, también tengo que hacer eso. Porque un país, ¿qué es? Una sociedad. Son escuelas, son hospitales, son carreteras y también es seguridad. Porque si no, no disfrutás ni de las escuelas ni de los hospitales.
Javier, aprovechando estos minutos que nos quedan, quiero tocar dos o tres temitas más que me parece importante. Y uno tiene que ver, enganchado con lo que veníamos hablando de la Armada, de la Fuerza Aérea, esta ley de derribo que está incluida dentro de la ley de urgente consideración. Usted, cuando le preguntaban los otros días, a principios de febrero, por este tema, destacaba dos elementos que a mí me parecieron interesantes. Uno, que la mayoría de los países de América Latina tienen esta ley, o sea, ya hay una experiencia recorrida. Y lo otro que usted destacaba es que hay un protocolo al cual atenerse, que no es tiro un avión porque lo tiro. No, pero es bueno aclararlo por las dudas, porque opiniones hay de todo tipo.
Obvio.
Primero que nada, ¿qué países ya cuentan con esta normativa y qué información tienen ustedes sobre la experiencia? Porque eso es muy importante, claro, ¿no?
Aquí en la zona, en la región, Brasil tiene Colombia, tiene Perú, tiene Chile, tiene Paraguay, tiene una... En verdad, a ver, vamos a corregir, quiero autocorregirme, ¿no? Muchas veces uno habla por como ley de derribo, porque es una simplificación, es como un apodo de la ley. En verdad son leyes de protección del espacio aéreo y de custodia de la soberanía, de guarda de la soberanía del espacio aéreo, que tienen un final, es decir, los estados dicen el espacio aéreo, nuestro cielo, no puede ser un viva la pepa que todo el mundo, cualquiera pasa, no da cuenta y hace lo que quiere a través de nuestro espacio aéreo. Los países, los estados, las sociedades tienen que tener control sobre ese territorio, entre comillas, que es nuestro espacio aéreo. Entonces, controlan ese espacio. Algunos llegan a la ley, mejor dicho, a la ley, al último paso que es el derribo. Otros tienen mecanismos disuasorios, de disuasión, no incluyen el derribo. Y no tienen, ¿cómo le voy a decir? No tiene una significación ideológica esto. ¿Por qué? Porque varios de estos países son de signos diferentes. Vamos a un ejemplo más grandote, cerca, que es Brasil. Brasil tenía una ley de derribo, estoy jugando en memoria, 1980 y pico. Sí. Pero digamos que segunda mitad de los 1980, antes del 90. Y nunca la había aplicado, nunca la había reglamentado. El presidente Lula, años después cuando fue presidente, la reglamentó porque la quería tener pronta para utilizar. Es incluso una ley que en su último paso, tiene 8 o 9 pasos antes de llegar al derribo, y autoriza al presidente, o mejor dicho, es el presidente o una autoridad delegada por él la que autoriza la neutralización o el derribo del avión. Pero Honduras también, te mencioné 5 o 6 países de aquí, Venezuela, ¿no? Entonces, incluso hay analistas que dicen, Uruguay, en Uruguay se ha aumentado el tráfico de aviones de crimen organizado utilizando el espacio aéreo, porque en la vuelta son varios los países que tienen ley de arribo. Entonces es más barato, entre comillas, pasar por acá, que acá no existe esta ley. No son leyes, voy a la segunda parte de tu pregunta, que es muy interesante, no son leyes que habiliten a que el primer piloto de la Fuerza Aérea que ande por ahí tire un cohetazo para bajar un avión. Ese sería una banalidad, una frivolidad, no estamos hablando de eso. Existe un proceso.
¿Y cuál es ese protocolo? Claro. Más o menos, ¿no?
En la ley de urgente consideración está establecido un mecanismo de 108 pasos, que si bien no son taxativos, pero a grandes rasgos el concepto. Un avión que sale sin anunciar cuál va a ser su plan de vuelo, que busca la forma de no que pase inadvertida su presencia, que no responde a las comunicaciones, que una vez detectado se trata de mantener una conversación, de mantener un contacto y lo evita, que escapa. Obviamente que ese no es un periodista que va a cubrir un evento al interior, ni alguien que va a una feria ganadera. Ese es alguien que de clandeta quiere utilizar el espacio aéreo para algo que seguramente no es bueno, porque por algo puede haber salido psicoso, bueno, haber hecho las cosas, pero una vez que se lo detecta y le dicen, jefe, ¿qué está haciendo? Y se queda callado y se va y trata de evadirse, señal de que está. Bueno, hay una serie de pasos. Y todo eso, esa evaluación que se hace en pasos sucesivos, etcétera, termina en una decisión final que la lleva el presidente de la República, que es neutralizar el avión. Ahora, uno se imagina. Uno prevé que todos estos pasos llevan a que la persona, antes del último paso, responda. Si tú debes haber visto, en fin de año circuló en las redes un video filmado por un avión de la Fuerza Aérea Brasileña que interceptó un avión bajo la ley de derribo, de soberanía aérea, hizo todos estos pasos. En el penúltimo paso, el piloto de la Fuerza Aérea dijo, mire, el paso que sigue yo voy a dar unos disparos de advertencia. Los siguientes son contra el avión. Hizo unos disparos de advertencia y enseguida la avioneta, que era un narcotraficante, bajó inmediatamente. Acá tuvimos el episodio, esto que es de muy frecuente, ¿no? Pero hace cuántas semanas atrás, final del año pasado, que apareció una avioneta que bajó allí en un pueblo de Paysandú y cuando agarraron...
Sí, la dejó estacionada en la cuneta, sí, me acuerdo.
Dijo, pero yo pensé que estaba en Bolivia, dijo el piloto.
Ahora, ¿está preparada la Fuerza Aérea para esta nueva tarea? ¿O hay que transitar también un recorrido Porque me imagino que también ahí está el tema de garantizar que no pase algo que nadie quiere que pase. Que, obviamente, por ejemplo, arriba de una población civil cae una avioneta, ¿no?
Obvio que estas cosas son marcos normativos nuevos. No son, en el país no son nuevos en la región y no son nuevos en el mundo. Y obviamente hay una experiencia acumulada. A ver, en la semana que viene o la otra, asumimos el primero. Sí. Las Fuerzas Armadas van a ser, bajo una ley nueva, lo que hablamos al principio, la custodia de ley de frontera. No estamos, nunca hicimos una tarea que nunca hicimos. ¿Qué requiere eso? Capacitación. Bueno, la segunda semana de marzo, si todo marcha como prevemos, va a haber una semana de capacitación con la Fiscalía, va a participar seguramente el Ministerio de Ganadería también, seguramente aduana cuando estén las autoridades, para capacitar a los oficiales y a los efectivos, a los soldados, que van a participar en esa ley. Siempre que hay una actividad nueva hay un proceso de capacitación, como en cualquier profesión, ¿no?
Ping-pong final de dos o tres temitas que me ayude Javier, que tiene bastante poder de síntesis. Se había generado, y usted participó del debate en el Senado, una enorme polémica con la reforma del sistema de retiros y pensiones, ¿no? Que eso me imagino que está en el radar también del nuevo gobierno. Y al mismo tiempo tengo entendido que uno de los objetivos es apuntar a modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que fue aprobada por la actual administración. ¿En qué está todo ese tema?
La ley,
¿a qué se apunta?
La ley, vamos a llamarle caja militar, es de retiro, como bien dijiste usted. No.
Yo lo quise aclarar
bien,
por eso.
Tú dijiste bien, pero habitualmente se conoce como caja militar, que no está bien, pero es como se conoce. Fue reformada en el 2018 con voto del Frente Amplio. Nosotros sostuvimos de la oposición que era un error conceptual que iba a traer problemas en modificar esto sin modificar la ley orgánica. Bueno, pero nos dijeron que eso iba a solucionar el déficit. Llevó un año y poquito. No creemos que a un año y poquito haya que modificar una ley que se nos dijo que iba a cursar efecto. Por lo menos, por ahora, no tenemos planteado porque se modificó. Sería la reforma de la reforma.
Claro.
Segundo, la ley orgánica militar, hay que modificar algunos aspectos. Yo la anuncié como senador en nombre del Partido Nacional cuando se votó. Vamos a revisarla. Le doy un aspecto, algo concreto. Todo el sistema disciplinario que se aprobó es un golpe muy duro al mando y al conducto del mando y al ejercicio de la disciplina en las Fuerzas Armadas, que son instituciones verticales. Te voy a poner un ejemplo concreto de estas semanas. El episodio de el robo, el del aeropuerto Carrasco, de un funcionario de la Fuerza Aérea que dejó pasar cocaína. Recibió una plata, ¿se acuerdas? 600 kilos de cocaína. Bueno, bajo la ley anterior y con el sistema disciplinario anterior, esa persona hubiera sido, hubiera realizado una investigación administrativa y hubiera sido expulsada de la fuerza inmediatamente. Porque obviamente una persona que colabora con el narcotráfico no puede estar en la Fuerza Aérea. Bueno, esa persona hoy reviste en la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque en la nueva ley se obliga a hacer un sumario, esperar una definición judicial. Uno dice, pero a ver, ¿qué duda hay que una persona que ayuda al narcotráfico, que ya hay un pronunciamiento judicial, no puede estar en la Fuerza Aérea? Funcionarios en Durazno, también de la Fuerza Aérea en ese caso, que abusaron sexualmente de una mujer. Administrativamente están en la Fuerza Aérea. ¿Qué duda hay que uno puede, no hay que echarlo de la Fuerza? Bueno, con la ley anterior se hubiera podido, con esta no se pudo. O quienes en una base de Armada, en Laguna del Sauce, robaron combustible que dicen que terminaba en el narcotráfico. Están administrativamente en la Fuerza Aérea. Entonces, notoriamente, ¿cómo se va a ejercer disciplina en las fuerzas, en instituciones muy verticales, por cosas menores, cuando tenemos adentro gente que cometió estos delitos gravísimos?
Javier, ¿qué expectativas tiene y cuál va a ser el lineamiento de Javier García en el marco del Consejo de Ministros, del diálogo con el presidente electo, en el trabajo por verdad y justicia? Que tengo entendido es un compromiso del nuevo gobierno. La cartera de defensa es una cartera delicada en ese sentido y ha tenido avances, pero también ha tenido retrocesos y ha tenido polémica, porque todo el episodio Menéndez, Manini en su momento como comandante en jefe.
Nosotros tenemos, lo hemos dicho reiteradamente, lo ha dicho el presidente electo a la calle Pau en campaña, lo ha ratificado después y lo he dicho yo también. Este es un tema que hay que tratarlo con la sensibilidad que merece y que tiene, y el respeto que se debe tener siempre. Hay mucho dolor en muchas familias. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para trabajar en el marco de la necesaria paz que tiene que haber. Yo siempre he dicho que el paraguas de nuestro trabajo es la unidad y la paz. Y hay que trabajar por ello. Y la paz existe cuando hay paz en la familia y en el hogar. Cuando hay familias que no tienen paz en su hogar, la situación de la sociedad no es la mejor.
¿Se afilia usted o no a ese concepto de la existencia de un aparente pacto de silencio militar?
Yo lo que creo, en la diferencia entre otras, ¿no? Sí. Entre otras, quizás esta es una de ellas, sí. Entre el Estado de Derecho y las garantías individuales y la democracia, y cuando no existen garantías individuales y Estado de Derecho, es que nadie dice lo que voluntariamente no quiere decir. ¿Nos entendemos? Uh-huh. Y aquí hubo mucha información, mucha que fue falsa.
Sí, mucha fruta podrida.
Muy poca certera, sí. Muy poca certera. Muchos de los que tienen información o tienen información ya no viven. Otros sí, seguramente.
Ahora, ¿va a apretar las clavijas usted ahora, en ese sentido, como para tratar de
Martín,
negociando?
Lo peor, creo yo, ¿no? Sí. Lo peor que una persona puede hacer, en mi caso con la responsabilidad que voy a tener, es anunciar por la prensa los pasos que se van a dar. Creo que es la mejor forma de asegurarse que no se avance nada. Y yo tengo esperanza en poder avanzar.
Javier, una pregunta para el futuro ministro, pero también para el Javier García, dirigente del Partido Nacional, senador actualmente, en este marco de contacto permanente con la prensa, ¿qué sensaciones le dejaron? Yo no he leído declaraciones suyas, capaz que ya habló del tema, las declaraciones de quién va a ser su compañero en el ministerio, Rivera Elgue, en esa nota que fue polémica del diario La Diaria.
A mí me entrevistó, creo, el sábado, Canal 10, y yo por lo menos leí después en la página, y voy a reiterar lo que dije allí. La posición del gobierno, que la expresó el presidente y que la expresé yo, es la que dije con respecto a este tema. Y aparte agrego, las Fuerzas Armadas tienen una sola forma de actuar, que es adentro de la Constitución y la ley. Cuando se actúa fuera de la Constitución y la ley, siempre se actúa mal.
Ahora, ¿alcanza con ese posicionamiento tomando distancia que la tomó el propio Manini, ¿no? Con quien en definitiva pertenece a su fuerza política? ¿O habría que dar alguna señal un poco más profunda? Porque no deja de ser un tema delicado, en una cartera delicada que tiene todo el terreno ahora para empezar a trabajar en una cantidad de temas como los que veníamos hablando
¿qué
recién.
¿Qué presión, pregunto yo, no? Para mí, por lo menos, ¿qué expresión política más fuerte hay que la voluntad explícita del presidente de la República y del ministro del ramo?
y elegir otro subsecretario, por ejemplo?
Yo creo que es más potente que el compromiso de un presidente y del ministro, que según la Constitución de la República ejercen el mando superior de las Fuerzas Armadas, que por definición de la Constitución es el presidente con el ministro de Defensa, no de derrota, el mando superior de las Fuerzas Armadas, que se va a instalar el 1 de marzo, opina lo que le acabo de explicar.
¿Y como dirigente político le preocupa esta recurrente irrupción polémica en los medios de algunos dirigentes de Cabildo Abierto? Porque uno habla con colegas suyos en el Parlamento y la mayoría, integrantes de la coalición, dicen, bueno, esto tiene que ver con la inexperiencia de un partido nuevo.
Yo no soy, si algo aprendió a mí, que sí. Me embarro varias veces, no por año, por día, ¿no? Y entre las cosas que he aprendido es no dar consejos. Yo no soy quien para dar consejos a nadie. Me hago responsable de las cosas que digo, trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿no? Así que, si la mano viene, ¿qué opinaría? Entre opinar y dar un consejo, el límite es muy... muy, muy chiquito.
Javier, antes de despedirlo, una pregunta que no puedo obviar por la noticia que se conoció hoy y porque usted integra un gabinete donde va a estar Pablo da Silveira. ¿Ha podido hablar con él? ¿Qué sensación le dejó esta noticia? Porque yo lo decía en el arranque del programa, ¿no? Queda bastante claro que Pablo da Silveira es Pablo da Silveira y su pareja es su pareja, y que, por lo que uno empieza a leer en las primeras informaciones, esto data de mucho tiempo atrás, ni siquiera de estos últimos 6 meses. Pero digo, hecha esta aclaración, ¿ha tenido algún contacto?
No,
¿ha podido?
No tuve con Pablo. Ajá. Así que la información que tengo es la que circula públicamente, ¿no? Pero es notorio, no sé la realidad, pero lo que es notorio es que una relación... de hace poco tiempo atrás, ¿no? Claro. Su pareja hace muy poco tiempo atrás.
Tiene la confianza del presidente da Silveira.
Sí, claro.
Digo, intocable.
Yo lo conozco.
No, pero lo pregunto porque en estas últimas horas, sí. Usted lo habrá leído, sí. Inclusive por las redes sociales, algunos ya están sugiriendo
y
la
bueno,
posibilidad.
Usted sabe cómo funciona esto.
No, pero por eso se lo preguntaba a usted.
Usted sabe cómo funciona esto.
Javier García, senador y futuro ministro de Defensa Nacional. Espero que esta sea la primera de varias conversaciones, sea en vivo, a veces también por teléfono, porque la dinámica natural de quien está en un cargo de gobierno a veces lo exige, que podamos hablar y seguir de cerca también. Con mucha atención todos esos cambios, ¿no?, que están propuestos y que son importantes en lo que es la defensa de la soberanía, en definitiva, que es una de las grandes, por no decir la gran tarea de las Fuerzas Armadas. Gracias por haber venido fuerte y claro. Volvemos a conversar
muchísimas
en cualquier
gracias.
Momento.
¿Eh? Y te voy a necesitar que me ayudes para comunicar todas estas cosas.
Muchas gracias.
A ustedes.